Amigos, en el podcast anterior vimos no solamente algunas técnicas de la filosofía estoica aplicadas en el día a día, sino también un recuento de la lógica que tiene esta perspectiva de vida. Muy interesante, bastante racional, pero además muy funcional. Tremendamente aplicable en la realidad actual. Y eso, y tal vez debe ser esa la razón de por qué se ha vuelto una técnica tan escuchada, porque uno no habla, por ejemplo, de los métodos o estrategias de Diógenes el cínico, ¿no? De Diógenes el perro, este famoso filósofo griego. Nadie escucha estrategias como las de Epicuro, ¿no? O sea, son estrategias que están ahí, que si uno las rebusca las se puede encontrar. La filosofía estoica, sin embargo, se ha vuelto mucho más cercana, y es porque los métodos son tremendamente atractivos y bastante, bastante aplicables. Entonces, vamos a continuar con ellos. Escuchen con atención, siempre apunten, duden de su memoria, pónganle la atención debida, practíquenlo y cuéntenme un poco cómo les está yendo, porque va a ser un placer para mí saber más de ustedes. Y claro, eso lo pueden hacer en las redes sociales. Me hacen una pregunta, me ponen como palabra clave estoicos y yo cuando leo la palabra estoicos le pongo una especial atención. Los escucho, los veo, los leo. Pero ahora apunten la técnica. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal. Así que agarren sus cerebros que empezamos. Las tres preguntas estoicas. Las tres preguntas estoicas son para mí de las técnicas preferidas. Siento es más que yo. He cambiado gracias a las tres preguntas estoicas. ¿Qué hacen las tres preguntas estoicas? Te estimulan a ser mejor permanentemente. Te incomodan a ser mejor permanentemente. Que Séneca fue el quien creó estas tres preguntas estoicas. Seguramente en el tiempo han habido muchas variantes, pero lo que les traigo es lo que yo aplico de las tres preguntas estoicas. Al final del día, dice la receta, al final del día, cuando se ha acabado la luz y tú te vas a acostar, haz estas tres preguntas. La primera, ¿qué hice bien en el día? Y esta pregunta te va a ayudar a darte cuenta que estás avanzando, que estás creciendo, que estás mejorando. Pero claro, no te puedes quedar ahí porque nosotros queremos mejorar permanentemente. Y ahí aparece la segunda pregunta estoica, que es ¿qué hice mal? Pero esta segunda pregunta no es para que te sientas mal, para que te azotes, para que te dé vergüenza, sino para la tercera pregunta, que es ¿qué puedo hacer mejor? ¿O cómo lo puedo hacer mejor? Entonces, primero te preguntas ¿qué hice bien? Felicidad, ¿qué hiciste bien? Pero luego, ¿qué hiciste mal? ¿Y cómo lo puedes mejorar? Lo interesante de esta estrategia primero es que en la noche revisas todo eso y te vas a dormir pensando un poco en el siguiente día. Pero lo más interesante es lo que va a pasar después, porque a la mitad del día siguiente, digamos que tú quieres estar controlando tus emociones, ¿de acuerdo? Y en la mitad del día siguiente estás a punto de perder el control. Te vas a acordar que en la noche te vas a enfrentar contigo mismo y se van a mirar. Tus dos tú se van a mirar y le vas a decir, nuevamente perdí el control. Nuevamente tiré la basura mal. Nuevamente hiciste algo que no debiste haber hecho. Por eso es importante que ese ejercicio se haga todas las noches. Porque de esa manera, cada vez que empieces o estés a punto de salirte de tu línea de control, te recuerdes. Recuerdes que en la noche te vas a enfrentar a ti mismo y le vas a tener que decir, o tener que decirte a ti mismo, nuevamente me he equivocado. Y ese es el efecto de la mejora continua. O sea, siempre tengo que pensar, ¿y cómo lo puedo hacer mejor? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? Entonces, tres preguntas. ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal y cómo puedo mejorarlo? La visualización negativa. La visualización negativa es una estrategia muy interesante. A veces da miedo hacer esta estrategia, pero a mí me ha ayudado. Les voy a contar cómo funciona. La estrategia pide que te imagines una situación adversa en el futuro. Que te imagines, no sé, que algo malo va a pasar ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin de una mirada tan negativista sobre la realidad? Y miren, yo que hablo mucho de positivismo y del pensamiento positivo, les recomiendo esta estrategia. Porque esta estrategia nos permite valorar cosas que a veces pensamos que ya están descontadas. Imagínate que alguien, por ejemplo, ya no está más en tu vida. O imagínate que algo ya no está más en tu vida. Que ya no puedes tener ese algo. Alguien me dice, pero Miguel, nada que ver, yo siempre tengo esas cosas. Imagínate que ya no puedes salir más a la calle. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, mucha gente no pudo salir más a la calle. Y entonces, ¿eso era parte de la posibilidad? No, no era parte de la posibilidad. Sin embargo, ahora se volvió algo posible. ¿Qué pasa si tú te imaginas, por eso se llama la visualización negativa, imagínate que ese alguien que puede ser un colaborador tuyo, que puede ser tu pareja, que puede ser tus padres incluso, o que puede ser un recurso que tú tengas, el internet, la televisión, los libros o tus ojos, imagínate que ya no lo tengas. Eso te va a hacer darte cuenta lo importante que era para ti ese objeto, o esa persona, o ese recurso, y vas a valorarlo más. Entonces, a veces creemos que todo va a estar siempre así, o como dirían los budistas, ¿no? Los budistas siempre dicen, todo es un gran incendio, ¿no? Todo está quemándose permanentemente. Lo que hoy día creemos que va a estar, tal vez mañana ya no está. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprovechar al máximo el momento. Pero aprovechar al máximo significa valorar al máximo lo que tenemos ahora. Pensando que debemos de mejorar, siempre pensando que debemos mejorar, pero valorando lo que tenemos ahora, actualmente, así como está. Actúa como enfermo para que un día vivas como sano. Actúa como enfermo para que un día vivas como sano es una frase tremenda, es una frase muy incómoda que se le atribuye a Marco Aurelio, ¿no? Al emperador Marco Aurelio. Y claro, hay que leer a Marco Aurelio en todo su esplendor para entender esta frase, pero les voy a poner un ejemplo sencillo conmigo mismo. Cuando uno está, como diría Aristóteles, lleno de patos, lleno de pasiones, cuando son pasiones positivas es maravilloso porque estás súper motivado, súper entusiasta, súper energético. Pero también, pues, cuando estás con las emociones negativas, estás súper deprimido, súper angustiado, súper negativo. Tener exceso en pasiones es una situación no necesariamente positiva. Entonces, ¿qué dice Marco Aurelio? Dice, compórtate como enfermo o actúa como enfermo para que un día vivas como sano. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros queremos estar más en control, en temple, en el centro, miren cómo pongo la mano ahí, en la posición de centro, necesitamos aquietar un poco nuestro comportamiento pasional. Les cuento un poco, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes ha probado ayahuasca, cuando uno prueba ayahuasca en condiciones de un maestro espiritual y todo este tema, siempre el maestro te dice, el maestro ayahuasquero te dice, 3 días antes, o algunos hasta 7 días antes, no comas nada caliente, nada muy frío, nada picante, nada salado, no te trasnoches, no consumas alcohol, no tengas sexo. ¿Y eso por qué? Porque todo eso está llevado al extremo, no está en el centro, sino está en los extremos. Marco Aurelio se refiere a algo bien parecido. Te dice, vive prudente, vive como si estuvieras enfermo. Si ustedes cuando han estado enfermos se han dado cuenta que comes poquito, haces lo mínimo necesario, caminas lento, ves solo lo necesario. Solo lo que necesitas, no más, ni más ni menos, lo prudente. Por eso el término prudente está tan asociado a los estoicos, la prudencia. Entonces, les cuento mi experiencia. Hace un tiempo yo tenía que tomar una decisión muy importante. Una decisión que no debería estar asociada a los patos, a las pasiones, sino más bien en el neutro, en el centro. Entonces, decidí aplicar la estrategia de Marco Aurelio. Entonces, ¿qué hice? Por varios días, creo que fueron 3 o 4 días, estuve exageradamente prudente. Aunque claro, no existe esa palabra de exageradamente prudente. O sea, no es que no existe, sino que lo prudente justamente es en el centro. Entonces, exageradamente prudente ya es una cacofonía extraña, ¿no? Sin embargo, ustedes entienden el mensaje. Estuve prudente. Estuve como enfermo. Comía poquito, caminaba lento, opinaba poco, hablaba poco, cosa que en mi caso es un tema mayor. Y creo yo que cuando tomé la decisión aquella, tomé una de las mejores decisiones de mi vida. ¿Qué significa esto? Significa que tomé una decisión desde el centro, desde la neutralidad. Ni muy entusiasta, ni muy apático. Ni muy que todo va a ir bien, ni todo va a ir mal. Sino en un punto bien equilibrado. Bien, tal vez, racional. Y entonces, esa es la recomendación que les quiero dar. Ojo, recuerden que esto es como una medicina. No es que yo pueda estar tomando la medicina todo el tiempo ni pueda vivir en neutralidad como enfermo todo el tiempo, porque me voy a enfermar. Sino que cuando yo necesite, esa es mi perspectiva, cuando yo necesite tomar decisiones importantes o cuando yo necesite no alterarme, me voy a comportar como alguien que estuviera pasando por una enfermedad, como si estuviera recuperándose de una enfermedad, y van a darse cuenta que parte de nuestra razón entra en un estado distinto. Ponte en perspectiva. Ponte en perspectiva es una herramienta muy simple para escapar de nosotros mismos. No de nosotros mismos, sino de nuestras pasiones, de nuestro cerebro apasionado. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que han estado en una discusión acalorada, efervescente, casi bélica con una persona, una discusión verbal, digamos? Y después, cuando termina la discusión, ustedes se van y en el camino empiezan a decir, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no le argumenté eso? ¿Les ha pasado? ¿Y por qué no se les ocurrió en ese momento? Porque estaban llenos, como diría Aristóteles, de patos, de pasiones, ¿no? Llenos de ira, de rabia, de cólera. Y eso hace que nuestra capacidad de estar en el centro, de estar neutrales, disminuye. Entonces nos vamos siempre para un extremo. Y todo lo que vamos a decir va a estar empañado, va a estar pintado de ese extremo. Entonces, la estrategia aquí es bastante sencilla. Es aléjate de ti mismo, en perspectiva, aléjate de ti mismo y mírate cómo estás actuando. O algunas personas le ponen la siguiente herramienta. Dicen, hazte una pregunta. O es más, date un consejo. Si tú fueras otra persona, dicen ellos, si tú fueras otra persona, ¿qué consejo le darías a alguien como tú en esas circunstancias? Porque a veces nosotros somos muy buenos para dar consejos. Les habrá pasado muchas veces. Uno da consejos espléndidos. Pero cuando estás en tu casa, cuando estás en tu realidad, te vuelves un ogro, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ser no solamente un buen consejero en circunstancias externas, sino cuando estás pasando por esa misma circunstancia? Aléjate de ti mismo y date a ti mismo un consejo. ¿Qué le dirías a una persona como tú en esa circunstancia? Y seguramente no vas a decir, grita a la otra persona, sigue insultando, sino ponte en el centro, habla desde el centro, habla desde la razón, no desde la ira, y empieza a explicar tus argumentos o escucha los suyos. O por último, un consejo podría ser, aléjate porque no es un buen momento para discutir. Entonces, ponerse en perspectiva es mirar todo desde un plano más amplio, más general, menos apasionado, menos patos. La incomodidad controlada. La incomodidad controlada es una de esas estrategias extrañas que pueden parecer hasta masoquistas. ¿Por qué? Porque te dicen, incomódate, pertúrbate un poco, pertúrbate controladamente, irrítate controladamente para que veas cómo reaccionas, para que te vayas preparando a una condición racional, a una condición real, a una condición posible. Recuerden que hay una frase que tienen los estoicos que le llaman prosoqué. El prosoqué significa mírate desde afuera, analízate a ti mismo, mira cómo reaccionas. Y de ahí viene esta estrategia. Aféctate un poco, incomódate un poco y mira cómo reaccionas para que sepas cómo vas a reaccionar en una situación real o cómo debes evitar reaccionar en una situación real. Y además te vuelve mucho más fuerte. te llenas de nuevas habilidades, te vas dando cuenta que eres más valiente de lo que eras. En cosas tan simples como hay muchos estoicos, la gente que practica el estoicismo en el mundo actual, por ejemplo, muchos de ellos se bañan con agua helada, hacen ayunos prolongados. ¿Y eso por qué? Porque se están fortaleciendo a ellos mismos, además de que se están preparando para una condición externa que en algún momento podría traerle esa situación. En general, lo que hace esta exposición controlada de situaciones adversas es hacernos mejores. Hacer que estemos permanentemente analizándonos a nosotros mismos, saber cómo reaccionamos y de esa manera ver cómo mejoramos. Miren qué interesante. Como ven, la filosofía estoica es muy racional. Bueno, aquí les presento a Sofía. Sofía es el cerebro que siempre nos acompaña. Le hemos puesto Sofía porque unos amigos amantes de la filosofía y yo le pusimos justo Sofía por filosofía, por el amante del conocimiento. Y Sofía, o sea, nuestro cerebro, es un cerebro complicado, un cerebro que tiene partes muy racionales, muy ecuánimes y equilibradas, pero tiene partes muy apasionadas, muy patos. Si quisiéramos simplificar, el cerebro es mucho más complejo que esto, está claro, pero si quisiéramos simplificar, diríamos que el estoicismo lo que busca es conectarnos con nuestros lados más prefrontales, con nuestros lados más corticales, más racionales. Pero nuestro cerebro es principalmente emocional, como dirían autores como Daniel Kahneman, como Richard Taylor, como Dan Ariely. Muchas de nuestras tomas de decisiones son profundamente emocionales. Algunos hasta han podido medir que uno toma decisiones y las decisiones luego se entera unos 8 o 10 segundos después. ¿Y la decisión de quién la tomó entonces? Tu cerebro emocional. Entonces, la filosofía estoica lo que busca es justamente darle más poder a la razón para que la emoción sea cuidadosa y que en nuestra ecuación de toma de decisiones no todo sea emoción, sino que la razón esté actuando de manera concreta. Miren ustedes qué interesante cómo podemos ser mejores si es que entendemos a nuestro cerebro, pero sobre todo si es que nos hacemos las preguntas correctas o las técnicas correctas en los momentos correctos.